Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero? ¿Cómo anda usted?
Muy bien. ¿Están transmitiendo desde el Arca de Noé o...?
No, no, nosotros no. Usted, qué sé yo.
No, 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 nosotros acá tenemos... No,
de última seremos una sucursal suya.
Tremendo. Bueno, pero ya estamos.
Bien, bien.
Siempre sale el sol.
Bien, por supuesto, sí. En algún momento sale.
Sí, si el HAP nos permite.
Claro.
Siempre que llovió, paró, dicen.
Dios, salió con la frase creativa.
No, no, pero... Es la hora, el hambre y una cuestión histórica, tiene razón.
Claro.
Así que, bueno, te cuento.
Dígame.
Bien, como siempre, escuchando el programa, o casi siempre, uh-huh. Pensaba decir una cosa, pero salimos con otra.
Usted sabe que tiene libertad, como de costumbre.
Una costumbre, así que. Pero, escuchando a los compañeros,
sí.
Me pareció que, como síntesis, habría que recordar la teoría de la dependencia.
A ver, por favor.
Por cuyos favor. Precursores fueron Teotino dos Santos en Brasil, o Albert Mamani, que escribió El retrato del colonizado, y fundamentalmente Franz Fanon, aquel gran inspirador para las generaciones anteriores a nosotros, que escribió uno de sus libros, Los condenados de la tierra, ¿no?
Uh-huh.
Y la teoría de la dependencia tiene tres grandes puntos básicos, que es, primero, que la observación nos muestra que las culturas dominantes son absorbidas por las culturas dominadas, y esto produce una alienación social e individual. Y nosotros, vaya que tenemos una batalla cultural contra esa absorción de los parámetros de la cultura dominante, la cultura imperial. Y después está el problema que produce la despersonalización, que produce justamente esta nueva cultura dominante, y que de alguna manera no solamente niega, sino fundamentalmente omite el pasado de cada una de estas sociedades. Es como si cada uno de nosotros naciera de un repollo. Y buena parte de nuestra sociedad olvidó no solamente sus orígenes, sino sus mejores tradiciones. Entonces, son generaciones desamparadas, que no tienen marco de referencia. Y esto no tiene que ver con una valorización extraordinaria de la tradición, pero sí tiene que ver de dónde venimos y sobre todo qué nos pasó, para tratar de evitar que nos vuelva a pasar. Es lo que decimos muchas veces, si hubiéramos tenido una historia tan brillante como que la decíamos, y teniendo tantos héroes y tantas plazas y tantos monumentos, ¿por qué estamos como estamos?
Uh-huh.
¿Cuántas veces hemos embromado que muchos de aquellos a los cuales tienen los monumentos, de saber su verdadera historia, necesitarían que el pedestal estuviera arriba y la figura de este abajo para que no volverlo a honrar? Y el tercer punto tiene que ver con la catarsis de los pueblos dominados, que generalmente la forma de eliminar ese sentimiento de inferioridad que intentan inculcarle se produce a través de algún tipo de violencia, es decir, sin romper las ataduras de esa cultura dominante es casi imposible. Y en todo el orbe, en todo el mundo, las salidas para el subdesarrollo, para la forma imperial de dominación, tiene 4 o 5 puntos que son semejantes en todo el planeta, a través de todo el siglo XIX, el XX y el XXI. Que es, primero, producir el desarrollo industrial de la nación, lograr una autosuficiencia de los productos que consumimos, una distribución del ingreso que elimine la pobreza extrema y terminar con la explotación de los trabajadores. Esos puntos se pueden ver en, prácticamente en todos los planes de gobierno de los países y de los grupos sociales que pretenden la liberación de nuestras naciones. Y tienen los lineamientos particulares, son un proceso de aniquilamiento y juzgamiento de los pueblos perecederos, está la sobreexplotación que se realiza sobre nuestros países, y la descomposición social y la pérdida de identidad de la cual hemos hablado. A través también de las migraciones, es decir, cuando lo que nos pasó a nosotros en el 80 y fundamentalmente el 90, que los mejores o aquellos que tenían la posibilidad de emigrar, emigraban hacia Estados Unidos, España u otros países, y que de alguna manera hace que, por tratar de asimilarse a esas nuevas realidades y sociedades, se fuera perdiendo la identidad propia. Por suerte, en los últimos años, la corriente se dio vuelta y son muchos más los argentinos que regresan de los que se van. Especialmente en los investigadores, los científicos, que tanto le costó al pueblo argentino financiar esa educación, esa milagrosa educación que se produjo en un país devastado. Entonces, la teoría de la dependencia, de alguna manera, supera las propuestas de soluciones meramente económicas. Esto no se soluciona, la dependencia no se soluciona solamente con tomar medidas económicas, porque incluye fundamentalmente el problema político, el ideológico y las luchas totales y frontales contra el imperialismo y la elaboración y construcción de otro tipo de Estado y la función política y social que debe tener un Estado. El Estado no puede ser neutro, no puede ser un mero vigilante, sino que tiene que ser alguien de una participación activa en la sociedad en búsqueda de esa justicia o esa equidad del cual se habló en este programa y prácticamente en todos los programas del Club de la Pluma. Uh-huh. Y eso hace que la teoría de la dependencia debería ser investigada y estudiada, por ejemplo, en todas las universidades, cosa que no se hace. Se comentan sus efectos, pero no vamos a las causas. Nos vamos a esta teoría que es unívoca, porque de alguna manera ayuda a que las realidades de distintos continentes y distintos momentos históricos puedan ser asimilables y de alguna manera análogas entre distintas sociedades y distintas culturas, todas en pos de la propia reivindicación y de la independencia del país. Nosotros tenemos una nación continente, que es la nación latinoamericana. Muchos han extraviado el camino buscando sintetizarlo en un solo, en una sola condición unívoca. Y la realidad es que nosotros tenemos que ir por las analogías, por aquellas que es semejante en distintas culturas que hacen todas a la nación latinoamericana, y que descubrir esas analogías nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes en esta lucha imperial por defender la cultura y para quitar la cultura latinoamericana de este estado de dominación y prostración que tiene. Uh-huh. Han querido que seamos sumisos.
Claro.
Y no lo logran.
No. La rebeldía es como que prevalece, ¿no? A pesar de tantos intentos desde la época de la colonia por diezmar nuestros pueblos. Afortunadamente.
Sí, por eso tenemos que, en todas partes, volver a discutir la función política y social y económica de los estados. Claro. Y organizarla de alguna manera en pos de un objetivo mayor y estratégico, que es la nación latinoamericana. Como hoy hablábamos a través de Carlos y otros compañeros, sobre Venezuela, hay que entender que hay un eje para lograr hoy por hoy la unificación latinoamericana. ¿Qué tiene? En Venezuela, como mayor productor de petróleo, que nos daría la autonomía energética. En Brasil, que más allá de su desarrollo industrial, lo más importante hoy por hoy en el Brasil es las enormes reservas que superan los 360 mil millones de dólares para poder financiar los cambios y la integración latinoamericana. Y en nuestro país es el tercer eje, el que tiene que ver con la soberanía alimentaria del continente. Nosotros estamos en capacidad, si organizamos todo el sistema productivo, de alimentar a los 600 millones de habitantes del continente. Entonces, con dinero, con energía y con alimentos, sí podríamos avanzar hacia la integración latinoamericana y recuperar dos aspectos geográficos de importancia económica y estratégica. Una es recuperar la cordillera de los Andes y todos los minerales para el continente. Y el segundo, recuperar el Atlántico Sur, ocupado por una potencia imperialista y colonialista que amenaza militarmente a todo el continente, como es lo que nos está sucediendo en Malvinas.
Y otra de las cosas que falta, me parece, Néstor, es lo que apunta muchas veces Martínez Calabrini Ortiz, el tema de la industria pesada.
Exactamente, por eso habla del, por eso decíamos que entre los lineamientos generales lo más importante es el desarrollo industrial, pero no el desarrollo industrial de la industria liviana, digamos, para el pequeño consumo final, sino eso, el desarrollo de las acerías, del desarrollo de la tecnología, de la biotecnología y todo lo que tiene que ver con la industria pesada, porque si no seguiremos siendo dependientes. Y tendremos enormes discursos, pero la realidad es que seguiremos siendo dependientes de las multinacionales.
Seguro. Querido amigo doctor Néstor Forero, excelente tu exposición. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo, si es que no venís antes.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Néstor Forero con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma.